Hola Francisco, muchas gracias, querida hermana República de Argentina y Radio Nacional, por ayudarnos a contar lo que está ocurriendo en Ecuador. Un abrazo fraterno.
Un
Bueno,
abrazo. Contanos, Ramón, ¿cuál es la situación actual? Sabemos que ha habido en primer lugar una detención de uno de los del presidente de la CONAIE, que es la Comisión Nacional Indígena de Ecuador, y eso generó diversas protestas. ¿Cómo es la situación actual?
Bueno, ya fue liberado, ¿no? Con medidas sustitutivas, sin prisión preventiva. Estamos cumpliendo 10 días de paro nacional, casi, casi como recordando la tragedia de la rebelión del año 2019. Era otro el presidente, era Lenín Moreno, que traicionó a su proyecto político. Y ahora es el presidente Guillermo Lasso, ¿no? De clara tendencia ultraderechista, un banquero. Y durante el primer año de gobierno, pues ha incurrido en una serie de incumplimientos que ha generado que la CONAIE, la principal organización indígena del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, decrete una movilización. Y claro, van pasando los días y se unen más de 300 organizaciones que han logrado ayer obligar al presidente de la República a tener una respuesta favorable para sentarse a dialogar frente a frente con la CONAIE. Estamos esperando que en las próximas horas se produzca ese diálogo una vez que se levante el estado de excepción que ha pedido la CONAIE para que puedan reunirse las bases en una asamblea, porque así es como es el gobierno de esta organización indígena. Y ahí poder determinar sobre qué puntos específicos se va a hablar con el presidente. Estamos muy a la expectativa porque el país entero, todo el país, con excepción de la provincia costera de Manabí y Galápagos, está paralizado, cerrado, y la delincuencia se nos tomó las calles, ha complicado la vida de los ciudadanos, están asaltando, robando, de distintas maneras, dado que la policía y el ejército están ocupados en otras misiones para intentar desbloquear las vías y reprimir como lo están haciendo contra el movimiento indígena acá en Quito. Fundamentalmente, puedo dar ahorita razón aquí en Quito.
¿Ha habido heridos, ha habido personas que han perdido la vida en estas manifestaciones, Ramón?
Sí, ayer, anteayer, ha fallecido un dirigente indígena que se acercaba hacia Quito. Fueron a las 5 de la mañana repelidos, cayó en un barranco, 5 personas y una murió a causa de las contusiones. Lo mismo se ha producido en la provincia de Pastaza. Un joven, perdón, un joven murió por el impacto de una bomba lacrimógena y ayer los disturbios en la provincia amazónica de Pastaza, que creo que tú la conoces, Nano, debido a que viniste aquí al Ecuador. Una sucursal del Banco de Guayaquil, de la cual un banco que es dueño el presidente de la República, pues saqueada hasta el último ensere y por supuesto sus cajas. Es un estado realmente de indefensión el que estamos viviendo porque, insistimos, el movimiento indígena se traslada, viaja, recorre con sus bases y los delincuentes, en cambio, se han tomado por la fuerza muchas partes del país. Y resulta muy difícil transitar y hay miedo, sinceramente hay miedo para poder transitar por las calles del Ecuador ahora, por las carreteras del Ecuador.
Contanos, Ramón, ¿qué es lo que desencadena básicamente esta situación de tensión social para los campesinos y para todo el sector trabajador de Ecuador? Porque, vienen de 4 años de Lenín Moreno, ahora ya 2 años de Guillermo Lasso, pero esto ha generado cambios estructurales en Ecuador. ¿Cuáles son esos cambios y qué es lo que están por cuáles son las razones por las cuales protestan?
Sí, gracias, muy buena pregunta. Nano, fundamentalmente esto se preveía que desde un inicio que el presidente, así lo había dicho en su campaña, diera un giro absoluto hacia la derecha, ¿no? Pero durante el tiempo de su gobierno inicia muy bien, convoca a la misma CONAIE a diálogos, pero luego de ello, hoy por hoy, es una larga suma de cosas que nos están pasando. Si usted se enferma y se va al sector público, no encuentra médicos, no encuentra guantes, no encuentra hilo de sutura, todo se lo mandan a comprar. Peor si se enferma en los hospitales del Seguro Social, donde usted hace sus aportes. No hay nada. Si usted sale a las calles, encuentra las bandas de delincuentes que no han podido ser frenadas, las matanzas en las cárceles que no ha podido controlar el gobierno nacional, y lo mismo ocurre con la carestía de los alimentos. Mientras eso ocurre, las carreteras también destrozadas. Nano, tú viajaste a Ecuador y nosotros teníamos hace pocos años el mejor sistema vial probablemente de Sudamérica. Hoy es un desastre lo que nos ocurre. Y mientras tanto, en este momento tenemos en la Reserva Monetaria Internacional, en un país de 17 millones de habitantes, más de 8 mil millones de dólares guardados, sin que pueda hacerse las inversiones en el sector salud y peor en la educación. Así que nos encontramos en un estado de indefensión mientras los tenedores de deuda aspiran a convertir muy pronto sus ganancias, porque este mismo fin de mes tenemos que pagarles deuda externa. Pues por el otro lado, el pueblo se pauperiza. Hay gente que aquí vive con $2 en el día. Con $2, solo para ponerte una comparación, no alcanza ni para un almuerzo, es decir, una comida del mediodía. Y así viven las familias. Por ende, el rechazo hoy por hoy es incontrolable por parte de la fuerza pública en el Ecuador en su décimo día de paro nacional.
¿Hay alguna posibilidad de que el diálogo con la CONAIE fracase, que la protesta se intensifique y que se pida la renuncia del presidente Lasso?
Pues los temores son reales. A ver, el presidente el anterior viernes en la noche, luego de ya 6 días del paro, decide de repente y de plumazo subir en $5 un subsidio que se denomina bono de desarrollo humano, que asciende a $50, le sube 5. Declara en emergencia el sector de la salud. Es que hace rato se le venía diciendo: presidente, no hay medicinas, no hay médicos, no los despida. Pues en un momento decide declarar la emergencia. Decide duplicar el presupuesto en la educación intercultural bilingüe, cosa que no lo había hecho y que espera que estalle la sociedad ecuatoriana. Determina subsidiar la urea, que es uno de los elementos que necesita, o insumos para la agricultura, porque por causa de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, se ha duplicado y triplicado el precio y no es posible ya sembrar bajo esas condiciones. Entonces, determina cosas de un momento a otro, ni siquiera nos dice cómo, a cuánto asciende estos incrementos, sino que lo hace de un momento, de manera improvisada. Estas cosas no permiten que se garantice que esa palabra se va a cumplir. Claro. Así que, bueno, estamos a la espera de que los resultados de un diálogo sean avalados por las organizaciones de la sociedad civil que se van a sentar en el medio. Está la ONU y las universidades, que también están ofreciendo sus campus para socorrer a los más de 30 mil indígenas que están aquí en Quito, pernoctando, luchando hasta altas horas de la madrugada. Y claro, se está pidiendo la salida del presidente. No obstante, todavía hay espacios para dialogar, ¿no?
Bien, Ramón. Bueno, solo para dejar claro, porque aquí tenemos algunos personajes de la política argentina que dicen que hay que dolarizar la economía. Ustedes viven con economía dolarizada hace más de 20 años. Quiero simplemente que nos digas si sirve para algo la economía dolarizada.
Bien, Nano, la experiencia de este país desde el año 2000, en que se dolarizó la economía, 22 años, ha sido muy mala. En ese entonces, un gobierno nefasto, precisamente de quien hoy es presidente de la República, fungía de presidente de la Junta Monetaria y también quien se enriqueció con todo lo que significó la venta de bonos o papeles que nos entregaban los bancos porque ya no había plata, eso es lo que nos decían, se procedió a la dolarización. La dolarización lo que trajo es un ajuste de precios al alza criminal en la sociedad ecuatoriana. Las pruebas es toda la cantidad de gente que se fue del país, huyó de Ecuador. Lo otro es que con una moneda que no es nuestra, como el dólar, antes se llamaba el sucre, lo que hace es que sencillamente usted no pueda controlar su economía, su balanza de pagos, y eso es lo que nos ha llevado a procesos de empobrecimiento. Pues sencillamente la experiencia de la dolarización en Ecuador, con un gobierno débil en aquel entonces, Yamil Maguad, nos trajo estabilidad, pero nos trajo una carestía y hoy por hoy una dependencia una dependencia económica muy fuerte de la que no podemos salir. Y va a ser imposible hasta el momento salir de esta cárcel que nos resultó la dolarización. Esa es nuestra experiencia, Nano, y la debemos contar con la mayor amplitud, narrar, describir, porque estamos seria y muy seriamente golpeados con un empobrecimiento rápido de la sociedad ecuatoriana.